Hola, benvinguts a una nova edició d'aquest programa cinematogràfic dedicat al setè art que porta per títol Cinerama. Avui edició número 95, corresponent a aquest cap de setmana del 19 de desembre, ja darrer programa d'aquest any 2025, i que bueno, té els habituals quasi, perquè la Conxita Brotons vindrà, suposo, una mica més tard, però si estem aquí, els dos, l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I el Joan Ribas. I aquesta setmana tenim que donar un record a un veterà actor que ens ha deixat, Héctor Alterio, amb 96 anys, i un altre director de cinema i productor que d'una forma violenta ha sigut assassinat juntament amb la seva dona, el Rob Reiner, realment un amor molt truculenta i violenta. I també parlarem d'estrenes, entre altres, el nou capítol d'Avatar, Fuego y Ceniza, que arriba avui divendres a les sales. He llegit que arribaran 1.950 pantalles de més de 300 cinemes de tota Espanya, con lo qual en un mateix cinema suposo que faran en diversos horaris i tindran, doncs, si hi ha una sala, un cinema té 8 sales, a millor en 5 faran Avatar i la resta, pues la resta de produccions, m'imagino, no? Perquè més s'estrena en 3D, en IMAX, en normal, en no sé què, no sé quants formats en total, no? I bueno, per començar musicalment i retre homenatge a aquestes personalitats del món del cinema que ens han deixat, escoltem en aquest cas un tema dedicat a Héctor Alterio, un tema de la banda sonora del Hijo de la Novia, una composició d'un compositor del País Basc, Ángel Illarramendi, que per cert fa molt de temps que no escolto una banda sonora d'aquest excel·lent compositor, que a mi no sé per què en diverses bandes sonores em recordava molt a l'estil de Georges Delerry. Tu no sé si has escoltat líric, unes melodies molt líriques i similars a Georges Delerry. Va treballar als anys...
Bueno, ja, ara ho buscaré mentre escoltem la música, a veure si he fet alguna cosa nou.
Jo crec que no, bueno, ha fet concerts sinfònics, etc. Però va tenir una època que sí que va treballar bastant dins del món del cinema. I bueno, aquesta partitura que escoltem ara és de L'Hijo de la Novia i és el tema titulat Un paseo con Norma. Thank you. Cinerama, parlant d'estrenes, parlant d'actualitat i fent un record a dos grans personalitats que ens han deixat aquests darrers dies, però també tenim la gran sort de tindre a l'altre costat del telèfon al Francisco Javier Millán. Bienvenido al programa.
Fotografía siempre.
Y tenemos al otro lado del teléfono a un colaborador que nos hace mucha ilusión que hoy pueda estar con nosotros, Francisco Javier Millán, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
Sí, estuviste ya hace un tiempo presentando alguno de tus libros, que tienes muchos editados. Por ejemplo, se ha reeditado, creo, este 2025, Galaxia Lucas, Más allá de la Fuerza. ¿Correcto?
Eso es. Sí, correcto. Además, lo hemos ampliado incluso incluyendo todas las producciones de la última era, ¿no? De la Disney, de Lucasfilm. Y hemos llegado prácticamente hasta Andor y Skeleton Crew. O sea, que está muy, muy actualizada la nueva edición.
Bueno, tienes libros sobre Indiana Jones, sobre los Goonies, sobre Gremlins, diferentes, muchos libros. Realmente se nota que eres una persona que te gusta escribir y sobre cine. Cine de los 80, supongo que es tu base, ¿no?
Sí, exactamente. Yo nací en los 70, pero realmente mi infancia y juventud, por eso siempre he dicho que soy más hijo de los 80 que de los 70, porque realmente mis recuerdos infantiles se deben más a esa década prodigiosa. Y bueno, claro, estoy notablemente influido por la obra de Spielberg y también de James Cameron, ¿no? Que también como cineasta nació en esos años.
Y además te gusta mucho el cine en general, ¿no?
Sí, eso es. Sí, me dedico a crítica de cine, divulgación.
Divulgación, crítica, o sea, polifacético, relacionado con el mundo del cine. Y ahora te hemos invitado a nuestro programa, sobre todo para hablar de Avatar, que se estrena hoy viernes, aunque estamos grabando el miércoles, pero el programa se emite el viernes y sábado. Y también dar un recuerdo a dos personalidades que nos han dejado, lamentablemente. También mi compañero Agustí, quería decirte alguna cosa.
Antes de hablar de Avatar, que yo soy de los 60, pero soy un fan de las películas de los 80. Y voy a ir a ver otra vez Goonies al cine, que lo vuelven a reestrenar.
Sí, así es.
Tu libro y, oye, muy bien.
Sí, me alegro. Pues mira, es un reestreno un tanto extraño porque realmente, a ver, estamos en el año del 40 aniversario de la película, aunque si somos realmente sucintos con la fecha, el estreno realmente se produjo en verano de 1985.
Pero aprovechan las fiestas, supongo yo.
Sí, imagino que por la cercanía a Navidad y luego ha ocurrido una cosa bastante, bastante peculiar que he observado esta Navidad. Y si os fijáis, hay un hueco enorme, es decir, desde Wicked, que se estrena a finales de noviembre, hasta ahora que llega Avatar, no hay un título de esos que digas, venga, me apetece ir al cine con mi familia, con mis amigos. ¿Habéis notado, no? Que han venido una serie de semanas que para ser las semanas previas a Navidad han sido como muy flojas.
Han habido estrenos que te han durado dos semanas porque después ya te iban directamente plataformas, Frankenstein, una serie de películas que han durado muy poco en el cine, así que sean interesantes. Pero si miras bien, cada semana se estrenan de 14 a 15 películas, 16. Un montón, es que no puedes verlas todas, es imposible.
Es imposible, ¿no? Al final hay que seleccionar. Pero fíjate, de estas tantas películas, que desde luego hay alguna, ¿no? que podemos rescatar y salvar, pero no hay películas que dejen un pozo que digas, ostras, he disfrutado de ella, sigo recordándola después de la proyección, sino que son un poco películas de usar y tirar, es decir, las ves, venga, ya la siguiente, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que es algo muy genuino también de la época que estamos viviendo, ¿no? De los contenidos streaming, que de alguna manera también el cine, las salas de cine tradicionales, pues han visto salpicadas, ¿no? Por esta tendencia, y es una lástima porque nosotros que vemos tantas películas, pues que al final solamente te quedas con tres o cuatro de las que se estrenan cada año. Sí. Y esto, para mi gusto, es un auténtico desastre. Yo preferiría un ritmo menor, es decir, ese ritmo que vivíamos en los 80, donde solamente se estrenaba una película, una o dos como mucho cada semana, y podías digerirlas mejor, las disfrutabas de otra manera. No
o
sé.
Sea, menos cantidad y más calidad, porque hay mucha cosa que yo no sé si la gente irá a verla.
Y sobre todo mucha producción española, que creo que unas a otras se hacen la puñeta, ¿no? Porque, sí, bueno, claro, se estrenan 3-4 películas españolas bien bien cada semana. La primera película en taquilla, es curioso, es Zootrópolis 2, que es una película infantil, ¿no? Pero que está funcionando bastante bien. Y la segunda es Five Nights at Freddy, la segunda parte, que a mí me pareció muy mala, por cierto. Y Nuremberg, que es, yo no confío mucho que funcionara, pero está de momento aguantando en el tercer lugar de la taquilla, no sé, es curioso.
Sí.
Bueno, pues si quieres hacemos un pequeño recuerdo a Héctor Alterio, 96 años, una larguísima carrera, nacido en Buenos Aires en el año 1929, parte de su vida artística la ha pasado también en España, en Madrid concretamente, donde también están sus hijos trabajando mucho en cine, Ernesto Alterio y Malena Alterio, realmente una gran familia, ¿no? Parece ser que en el año 75 tuvo bastantes amenazas de una organización de extrema derecha perdón, es que mi catalán a veces me confunde. Tuvo que salir del país y por eso se afincó aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, ha trabajado mucho en cine. La historia oficial, por ejemplo, en el año 85, que ganó el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y El hijo de la novia, de la cual hemos escuchado el tema musical hace poco, del 2001, serían dos de las películas más importantes de Héctor Alterio dentro de una gran carrera cinematográfica y teatral también, porque bueno, en teatro ha hecho obras como El padre, de Florian Zeller, que la vimos en cine, protagonizada por Anthony Hopkins. También En el estanque dorado, El túnel, Yo Claudio, por ejemplo, son obras en las cuales Héctor Alterio pues protagonizó, ¿no? Una gran presencia, ¿no? ¿Qué piensas tú, Francisco?
Sí, sin duda. Un actor que yo siempre vinculo más con el teatro, no sé por qué. Bueno, sé por qué, ¿no? Porque es un hombre más de los escenarios, de las tablas del teatro. Pero has mencionado una película que es vital para su filmografía, como es El hijo de la novia, que además, curiosamente, hace muy poco, con mis alumnos en la Escuela de Cine donde trabajo, estuvimos hablando de ese movimiento que hubo a principios del siglo en el que estamos, en el siglo XXI, en el año 2001, que hizo que El hijo de la novia fuera una película que de alguna manera para Argentina fue muy beneficiosa, ¿no? Porque yo recuerdo, yo vivía por aquel entonces en Zaragoza, en los antiguos Renoir, que ya no existen allí porque cerraron, esta película del hijo de la novia estuvo durante más de un año en cartel.
Bueno, aquí también en Barcelona, ¿eh? E incluso... Sí, sí. Balañá en aquel momento la repuso no hace mucho tiempo por eso, por haber sido una de las películas más taquilleras del cine argentino, ¿no? Coincidió en época con Nueve Reinas, otra película argentina también, con el mismo protagonista Ricardo Darín en ambas ocasiones. Y sí, el cine argentino de repente parecía que iba a llegar mucha producción, no ha sido así, ¿no? Claro. Pero bueno, indudablemente...
No, es que fue un boom, ¿eh? Incluso ya me fallan un poco las fechas. No sé si Nueve Reinas es, en lo que a estreno en Argentina se refiere, yo creo que es anterior a El hijo de la novia, pero sí. Realmente en España la vivimos después, porque en Argentina evidentemente se producía cine, pero no nos llegaba, y de repente da la sensación como que a partir del hijo de la novia, pues tenemos como un interés tremendo en esta cinematografía, con la cual tenemos mucha afinidad, ¿no? En muchos sentidos. De hecho, hay actores que viajan de un país a otro para rodar películas, y a partir de entonces hubo un boom de un montón de películas que se estrenaron. Y bueno, Héctor Alterio pues estaba ahí presente, y desde luego es uno de esos hombres que nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años. Es que además hasta lo tenemos en Cría Cuervos, ¿no? Aquella película que es magnífica, y El crimen de Cuenca, ¿no? También otro de los clásicos del cine español. Así que un hombre que hay que tener muy muy en cuenta, desde luego, y qué lástima, ¿no?, que se nos haya ido.
En El hijo de la novia también aparecía Norma Aleandro, con la cual había hecho una historia oficial. una película que estaba rodada justo cuando todavía existía una dictadura en Argentina y se ve que tuvieron sus problemas, incluso la actriz Norma Leandro, que quiso abandonar el rodaje porque se sentía insegura, ¿no?, con la situación política y una historia que realmente tocaba pues gran parte de aquel momento que pasaba el país, ¿no? Bueno, uno de los grandes del teatro y en parte también del cine, y además padre de una saga como Ernesto Malena, ¿no?, que sí, no paran de trabajar en cine o en televisión los dos.
Eso es.
Y la otra desaparición realmente que nos ha dejado todos helados, ¿no?, porque ha sido la de Rob Reiner y su esposo, ¿no?, de la forma como parece ser que han sido asesinados. No se sabe todavía ciencia cierta, pero bueno, es realmente un productor, actor de cine. Su padre ya lo era, el Carl Reiner.
Carl Reiner, sí.
Sí, sí. Recordemos aquella Cliente muerto no paga, por ejemplo.
Sí, maravillosa película.
Sí, 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 con una gran partitura de Miklos Rocha. Sí. Y Rob Reiner tuvo su momento realmente de gloria, ¿no? Como sí, director. Sí. Encadenó varios éxitos, uno detrás de otro. Ajá. Posiblemente ya en la década de los 2000 su labor no se vio tan recompensada a nivel comercial, pero bueno, si hablamos de la comedia romántica por excelencia, fue primero La princesa prometida, el de 87, sí, una película muy, muy curiosa y que tiene sus fans indiscutibles, supongo que tú eres uno de ellos, ¿no?
Pues te va a sorprender, es una película que evidentemente valoro, ¿no?, dentro de ese ciclo de películas de espada y brujería que vivimos en la década de los 80, que yo era muy fan de ese género, pero es una película que siempre me ha sacado un poco de quicio, tengo que decirlo. O sea, es una película que yo creo que como en el fondo no deja de ser más que una parodia de este tipo de historias de la Edad Media, de historias románticas, etcétera, pues hay momentos que están muy bien, pero otros, la película se me cae, no es tan redonda para mi gusto como otras que se estrenaron en esos años, como por ejemplo Dentro del Laberinto, o Cristal Oscuro, o incluso Legend, ¿no?, de Ridley Scott, tan denostada, ¿no?, que son películas que todas beben de esa fantasía medieval, ¿no?, que tanto se movía en esa época donde todos estábamos obsesionados por los juegos de rol, estaba todo mezclado en esa cultura popular que vivíamos en los 80. Pero desde luego, repasando la filmografía de Reiner, yo es que me quedaría con dos películas. Una es Misery, magnífica adaptación, una de las mejores adaptaciones
del año 90, sí.
Sí, sí, de Stephen King. Sí. Y luego, Algunos hombres buenos.
También, en el del 92. Muy buena.
Sí, sí, muy buena. Además,
y un gran reparto.
Yo tengo que confesaros que yo a Tom Cruise le tenía una manía horrible en los 80, pero horrible, o sea, porque sus películas decía, pues este actor tan chulesco, ¿no?, que aparece en Cocktail o en Top Gun.
Bueno, eso era envidia, ¿eh? Envidia. Un poquito de envidia, ¿no?
Puede ser. Ya. Sí, sí, podría ser. Pero luego, ostras, recuerdo ver, yo la vi creo que con 19 años, Algunos hombres buenos, y dije, para, aquí hay un actor. Ese duelo interpretativo con Jack Nicholson al final de ese juicio, Demi Moore, bueno,
sí, el famoso
película.
Usted ordenó el código rojo, ¿no?
Exacto, el código rojo.
Ha quedado sí, ya para la historia del cine.
Sí, impresionante, ¿no?
También tenemos una adaptación de Stephen King, Cuenta conmigo. Ahora que están de moda las adaptaciones de obras, sí, de Stephen King, pues tuvo cierto éxito también, ¿no?
Y muy Goonies, ¿eh? Una película muy Goonies, no solamente por la presencia de Corey Feldman, sino que la película rezuma Goonies por todos lados, porque no deja de ser una pandilla de chavales que, en este caso, no van en búsqueda de un tesoro, sino que van en busca de un cadáver que está tirado en una vía de tren. Algo muy de Stephen King, ¿no? Pero el argumento, o mejor dicho, el MacGuffin, ¿no?, de la película, pues no deja de ser un pretexto para luego ver cómo estos chavales están evolucionando de la infancia a la adolescencia y también a la edad adulta, ¿no? Un magnífico título, desde luego, de esa época.
Y una película como Cuando Harry encontró a Sally, indiscutiblemente, comedia romántica de los 80. Mira que a mí no me ha gustado nunca Meg Ryan, pero reconozco que en esta película, no sé si porque estaba Billy Crystal, que en aquel momento era un actor de comedia espectacular y que a mí me gustaba mucho, o qué, pero reconozco que en esta pareja realmente que era una historia mucho a lo Woody Allen, posiblemente, ¿sí? ¿No? Encuentros, sí. Reencuentros, separaciones.
Sí,
la famosa historia del orgasmo dentro de un restaurante de Nueva York, pues también.
Un mito.
Un mito, indiscutiblemente, ¿no?
Además, creo que el guión era de Nora Ephron, creo recordar, que luego realizó Algo para recordar también con Meg Ryan. Vamos, son de ese tipo de comedias románticas estilosas que bebían mucho de los clásicos de la década de los 40, pero totalmente adaptadas al público, a la fisionomía del público de los 80, ¿no? Porque es que tiene escenas míticas esa película. Incluso salía el propio Reiner, creo recordar, como actor. Me parece que hacía de amigo de Billy Crystal. Hace tiempo que no la veo, pero sí que es cierto que también sorprendía, ¿no?, verle a él interpretando papeles, porque también era actor.
Uh-huh. Sí, también como su padre, Carl Reiner, que también hizo sus apariciones como actor, ¿no? Y bueno, una época gloriosa de éxitos uno detrás de otro a nivel comercial. Y a mí una película que también me gusta bastante, es del año 95, El presidente y Miss Wade.
Ah, sí, bonita, con Michael Douglas.
Douglas, Annette Bening, ¿no?
Annette Bening, sí,
una película que también tenía ese regusto de película romántica de los años 40, 50, de Hollywood clásico, muy clásica la película.
Sí. Música de Mark Simon, creo recordar, que además Mark Simon ha salido haciendo unas declaraciones porque se ha quedado impactado, ¿no?, por la noticia, como todos, evidentemente. Y efectivamente, esa película está muy bien porque denota un poco ese estilo que yo creo que se ha perdido, ¿no?, sobre todo por las últimas presidencias en la Casa Blanca.
Sí.
Se ha perdido ese estilo como mítico del presidente. No sé si me explico, ¿no?
Podría haber sido Bill Clinton, pero ya sabemos lo que pasó también durante su presidencia. Barack Obama tampoco, a lo mejor, no daba el...
También. Es más heredado de Kennedy, ¿no? De un poco ese aspecto de la presidencia como la realeza, ¿no? Como una serie de personajes que te gusta saber lo que viven, ¿no? Sus pasiones, sus amores, ¿no? Y esa película bebe mucho de esto. Lo que pasa es que, claro, está tan denostada la figura del presidente de los Estados Unidos que esta película pues suena un poco acartonada ahora, ¿no? A una época pasada cuando había, yo creo, que políticos mejores que los que tenemos ahora al frente de los gobiernos.
Sí, lamentablemente. Pero sí, es una película que se deja ver, que de vez en cuando aparece en alguna plataforma y dices, mira, qué película más agradable de ver, ¿no?
Sí.
Luego ya empezó un poco su decadencia, hizo películas como Historia de lo Nuestro, con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, incluso una especie de biografía de Lyndon Johnson, LBJ, que protagonizó Woody Harrelson, y como actor creo que también salía en Lobo de Wall Street y alguna que otra película, ¿no? Bueno, lamentablemente una muerte, pues aquellas de la serie Crims esta de TV3, ¿no?
Sí, un asesinato. De Carlos Porta total. Sí,
que si realmente se confirma que ha sido el hijo el que los ha matado a los dos, pues bueno, no sé.
Terrible. Más llevamos, si te fijas, Joan, llevamos este año dos muertes extrañas, también en pareja. El caso de Jane Hammond también. Que en ese caso pues parece que se ha resuelto, que es algo natural, ¿no? Que no había ningún crimen alrededor del tema, pero también es extraño, ¿no? También la muerte de dos personas en su propia casa, de repente los descubren pasados unos días. Bueno, es que al final es que Hollywood alimenta siempre su propia leyenda negra. O sea, es cierto, ¿eh? O sea, siempre hay este tipo de muertes que dan mucho que hablar y que luego pues la gente pues empieza a decir, pues esta película estaba maldita, tal y cual. Sí.
En el caso de Poltergeist, por ejemplo, ¿no?
Una película
que estaba muy bien, pero que algunos de las actrices, ¿no?, tuvieron... Sí. Creo que una murió, ¿no?
La niña.
Dominic Dunn, la hermana de Caroline, la hermana mayor. Bueno, murió además también por un hecho luctuoso, ¿no? Su novio la esperó en un estudio, estaba grabando... voy tirando de memoria, pero creo que estaba grabando algunos episodios de Canción Triste de Hill Street, y su novio, que ya había sido acusado por violencia, pues bueno, se la cargó. Y bueno, esa muerte, que también es muy oscura y también un crimen de carácter de género, ¿no?, como se llama ahora, se ha sumado, ¿no?, a esa leyenda negra de Hollywood, ¿no? Como que a veces hay películas que arrastran a este tipo de muertes, pero en el caso de Rob Reiner creo que esto no va a ocurrir, ¿no? Porque es un hombre que además se le veía súper afable. Me hubiera encantado conocerlo y entrevistarle, ¿no?
Sí.
Un tipo bastante majo, ¿no? Y que de repente, pues que aquel al que has dado vida, a tu hijo, que sea el asesino, tu asesino, pues que esto es terrible. Bueno, no se ha confirmado todavía, pero parece que todo apunta hacia el tema de las drogas y el problema de siempre, ¿no? Una de
El
las grandes lacras.
Drogas y...
Sí, dinero, sí. Sí, una discusión, ¿no?, que tuvieron en una cena y tal, y bueno... Pues una cosa igual a otra.
Bueno, pues siempre recordaremos a Rob Reiner y a Héctor Alterio por sus películas o participación en el cine. Si una cosa queda es que estos actores, pues bueno, siempre podemos recuperarlos físicamente, como si continuaran entre nosotros a través de su excelente filmografía. Ahora escuchamos un tema de cuando Harry encontró a Sally. Las canciones las interpretó Harry Connick Jr. Y es el I Had to Be You, un tema muy conocido de la música norteamericana. Y que de aquí, cuando acabe el tema, si quieres ya hablamos de Avatar, ¿no? Porque tú tienes un poco de prisa y dejaremos los otros estrenos, que tampoco son muy interesantes.
Es lo que pasa. Sí, sí, es lo que está pasando, es lo que te decía.
Sí, sí. Pues aquí está Harry Connick.
Somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill.
Y aunque la voz de Harry Connick nos parece una de las voces más importantes de los últimos años dentro de la música pop y jazz de los Estados Unidos, y la canción pues realmente es un recuerdo hacia Rob Reiner, no haremos esperar más a nuestro invitado, Francisco Javier Millán, autor de muchos libros. Ya hemos hablado antes, Indiana Jones, la saga Lucas, los Goonies, Gremlins, cine de los 80, que es lo que le gusta a él y sobre lo que le gusta escribir. Y por cierto, ya hemos podido ver un tráiler pequeñito de la última película de Steven Spielberg.
Sí, sí, exacto. Además,
pinta bien, ¿eh?
Pinta bien, pinta bien. Además, curiosamente, estaba yo en medio de mi clase ayer de distribución y marketing, muy apropiado, ¿no? Porque hemos estado analizando la campaña, porque la campaña de esta película es bastante atípica, ¿no? Porque el otro día lanzaron una serie de coordenadas a través de la cuenta oficial de Amblin, de la productora de Spielberg, unas coordenadas que si las metías en Google Maps, pues te metías y veías exactamente lugares dispares de Estados Unidos, entre ellos Beverly Hills, Dallas y otros, Nueva York, etcétera, y de repente hay gente que acude a estos lugares en persona y empiezan a hacer fotografías de los carteles de la película, que son unos carteles muy crípticos, donde aparece un ojo, el perfil de un pájaro, ¿no? Y no te puedes imaginar la cantidad de gente amante del mundo del misterio del tema OVNI que ha empezado a sacar conclusiones solamente del cartel. Y esto ha hecho que mucha gente empiece a hablar de la película sin que sepamos absolutamente nada de ella. Y ayer Universal lanzó un correo electrónico y ponía, ya tenemos el tráiler, ¿no? Y lo pudimos ver en clase en directo. Y una de las cosas que llegamos a la conclusión es que no esperaba yo esta este aspecto de la película me ha recordado más a una película de Denis Villeneuve o de Shyamalan. De hecho, me recuerda mucho a Señales en algunos aspectos, porque parece aquello...
Esperemos que no sea como Señales.
Esperemos que no, porque bueno, sale el típico círculo de las cosechas, etcétera. Pero me ha dejado como un poco impactado y a la vez un poco frío, porque me esperaba algo más tipo, pues yo qué sé, platillos volantes, etcétera. Bueno, igual, avistamientos y tal, pero
ya,
bueno,
a ver. Ya llegará, igual, esto es al principio de la película, no estamos claro. solos, etcétera, unos animales claro. que se acercan sí, a una sí. cabaña, etcétera. Bueno, sí, Spielberg sí. si una cosa tiene es que ha trabajado casi todos los géneros,
sí,
excepto
sí.
el western, creo que no ha hecho ningún western, o igual no. mi memoria, pero el ciencia ficción tiene grandes clásicos desde
La Borda siempre.
Inteligencia Artificial, La Guerra de los Mundos, Minority Report, son tres clásicos de sí. la ciencia ficción, cosa que no será Avatar, Fuego y Ceniza, para mí. Que, por cierto, sí. damos la bienvenida a Conchita.
Hola, una tarde.
Hola, Conchita.
Está un poquito mal con esto de los constipados y gripes que están circulando. Pero bueno, por cierto, el hijo de la novia, ¿cuánto tiempo estuvo en Barcelona?
Pues más de un año.
¿En Aribau,
sí, sí. sí, en el Aribau, porque el día que se cumplía el año,
sí.
La entrada era 1 euro. Uh-huh. Eso me acuerdo. ¿O 1 euro? ¿Estaban los euros todavía ya?
Es posible, sí. Ya era el 2001. Sí.
No, el 2002 entró el euro.
Pues casi.
Pero claro, si se estrenó en el 2001, en el 2002 ya había el euro.
Por eso.
Sí, yo lo recuerdo.
Y luego se repuso, ¿no? Hicieron como una reposición homenaje. Al hijo de la novia, ¿no?
Yo lo que sí me acuerdo es que dijeron, cumpliendo el primer año de
la estrena,
sí, todas las entradas costarán 1 euro en el Aribau Grande.
Muy bien.
Y además una cosa, se estrenó en el Aribau pequeño, porque no confiaba en nada. Pero tuvo tanto éxito que la pasaron al Grande.
A la sala Grande, que era la sala 5.
Y allí estuvo un año.
Uh-huh. Como sí. West Side Story y otros clásicos de
sí,
cine.
Sí, bueno.
Salvando las
hombre,
distancias.
Está bien la película, pero tampoco...
Sí, fue un exitazo realmente. Sí. Tocó la fibra sensible, ¿no? La
sí,
gente
sí.
salía llorando del cine.
Funcionó muy bien, sí, sí.
Bueno, no sé si salir llorando del cine después de ver Avatar, Fuego y Ceniza. A mí la primera me gustó, la encontré en una película, como casi sí. todas, James Cameron, sorprendente, ¿no? Porque realmente su filmografía es espectacular, desde Abyss, Terminator, Titanic, por supuesto, y Avatar, pues también, ¿no? La segunda, bueno, la tengo como un recuerdo, como no me desagradó del todo. Pero llegada esta tercera, la verdad es que 3 horas 17 minutos me parece un sí, sí, demasiado sí. estirada toda la película, muy estirada como un sí. chicle. No sé si tú, Agustí, eres fan de Avatar.
Yo soy fan de la 1.
De los muñequitos azules.
La segunda nunca he acabado de verla porque la encontré ya aburrida. Y esta, bueno, intentaré mirarlas. Yo de James Cameron, yo soy fan de Aliens.
Ah, sí, la segunda, ¿no?
Sí,
está
sí.
muy bien.
Yo
sí.
es que me encanta esa película.
Bueno, me gusta mucho Alien, de Ridley Scott, y la segunda reconozco que está muy bien también, sí, sí. Pero yo he leído que se rodaron a la vez, la 2 y la 3.
Sí, parece que sí. De hecho, creo que estas películas están rodadas desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, lleva una postproducción tan bestial que hace que tarde mucho en llegar a la pantalla. Lo que ya no tengo claro, porque las últimas declaraciones de James Cameron han sido un poco extrañas, porque él ha llegado a decir que si con esta película no sacan el dinero suficiente, no harán la siguiente. Y dice, bueno, si hemos llegado a este punto, pues creo que la película tercera acaba más o menos bien, como para decir que la saga se ha acabado. Uh-huh. Así sí. que no sé qué planes tendrá, ¿no? Pero desde luego tenía, creo que, planes hasta 5 películas en total, ¿no? Incluida la del 2009, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Yo leí lo mismo, que depende lo que se haga de taquilla, pero es claro, teniendo en cuenta que hoy viernes se estrena en 1950 pantallas en toda España. Uf. Ya son pantallas. Yo creo que habrá cines que solo harán Avatar, sí. propiamente sí. dicho, ¿no? Sí, sí. Y alguna sí, sí. más. Sí, pero sí, 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 en 360 cines de toda España es la película por excelencia. que puede hacer mucho dinero, lo que pasa que la larga duración la puede penalizar, ¿no? Porque únicamente serán dos sesiones diarias, a menos que hagan matinales, no sé. Pero bueno, ¿qué te pareció Avatar Fuego y Ceniza?
Casi salimos quemados de esta película por el fuego y la ceniza. Bueno, a ver, tengo que decir, yo desde mi punto de vista, que soy muy fan de la primera película, la primera me pareció un ejercicio de ciencia ficción bestial, aunque, a ver, soy consciente que James Cameron bebe de muchos westerns, de Pocahontas sobre todo, y lo que está mostrándote no es una novedad, ¿no? Pero realmente lo sorprendente del relato es cómo lo mezcla todo. Esa es la verdadera novedad, ¿no? El hecho de presentar una serie de personajes que pueden conectarse a unos seres biológicamente compatibles con ellos y que pueden vivir en un entorno como es la luna de Pandora, ¿no? Donde el ser humano pues ha llegado desde la Tierra con naves espaciales y que lo único que busca es hacer lo mismo que hace con la Tierra, ¿no? Que es esquilmar la Tierra, ¿no? Y buscar un mineral que en el caso de la segunda película pues no es un mineral, sino que también es una sustancia que capturan de unas ballenas gigantes, los Tulkuns creo que se llaman, que esa sustancia sirve para frenar el envejecimiento de las clases adineradas en la Tierra, ¿no? Lo que te deja clarísimo es que en la Tierra pues la corrupción que ha llegado a este siglo, que tampoco está muy claro, creo que es el siglo XXII, ¿no? O algo así, pues la corrupción campa a sus anchas, ¿no? Por todos lados. Y esta película, reconozco que no me aburrí, ¿vale? Pero me da la sensación que bajo todo ese espectáculo audiovisual, que lo es, sobre todo esa última hora que es increíble, a mí me da la sensación de que ha hecho una mezcla entre la primera y la segunda. De hecho, no quiero desentrañar mucho el argumento, pero la tercera hora acaba prácticamente igual que la primera película, ¿no? Con el personaje de Jake Sully reuniendo a las diferentes tribus y implorando de nuevo para que todos vayan en contra de los seres humanos, ¿no? Y luego también añade lo del tema del mar, que era el elemento principal de la segunda película, que por cierto, hablando de la segunda, es una película que se me hizo un poco más tediosa que esta. O sea, en su momento cuando se estrenó, es una película que se me hizo un poco más cuesta arriba. Y luego viéndola, porque he revisitado las dos anteriores antes de ver esta, durante el fin de semana pasado, y la he tragado mejor, pero sí que es cierto que hay un momento en el que estás diciéndole directamente a la pantalla, James, párate ya. O sea, ya vale ya, ¿no?
Yo llevaba 2 horas y ya dije, a ver, por favor. Primero, como no hicieron intermedio, cosa extraña, no sé si en los pases públicos lo harán o no, son 3:17. Nosotros tuvimos la suerte de verla en IMAX y en 3D, en unos asientos súper cómodos de Cinesa Diagonal Mar, es cierto, pero a mí yo a las 2 horas digo, a ver, por favor, si me tienes que explicar algo novedoso, explícamelo ya, porque
claro,
hasta ahora solo he visto estiramiento de cosas que ya había visto en la segunda, muchas. El tema ecológico, el tema de las ballenas, del mar, de las tribus, de la violencia, todo eso ya se había visto en la segunda.
Eso es.
Y en esta sí que es cierto que aparece un personaje nuevo que le da bastante dinamismo y mala leche a la historia, que es el que interpreta la Ona Chaplin, ¿no?
Eso es.
Exacto, que es una... no recuerdo el nombre ahora mismo de esta. Ah, Magwan, creo que es... no, el clan Magwan. Y ya no sé cómo se llama, Barang, estoy leyendo aquí, se llama
Barang, bueno, sí, es lo de menos. Sí.
Porque al final yo me lié también, no reconocía según qué personajes, ¿no? Pero sí, es cierto que este personaje le da un poco más de dinamismo y mala leche a la historia, ¿no?
Un poco más de brío. Pero fíjate, yo, Joan, vi que aquí había una oportunidad perdida, ¿no? Porque, claro, de repente James Cameron decía que en esta película íbamos a ver otra zona de Pandora, ¿no? Y yo, como veía en las imágenes, un volcán, estos seres que viven ahí en una zona muy yerma, ¿no? De esta luna, y yo dije, bueno, pues a lo mejor la acción se traslada allí, pero de repente volvemos otra vez al mar, volvemos a las ballenas, otra vez el concepto de los seres humanos ahora vienen con unos barcos más grandes, que es lo mismo que pasa en la segunda, pero ya han aprendido.
Barcos, claro, submarinos, helicópteros, allí de todo.
Una
parafernalia
espectacular. Una parafernalia impresionante. Sí.
Y es claro, ves a los pobres de la tribu allí con sus aviones, claro, que son pájaros grandes.
Sí. Flechas.
Sus flechas, y dices, bueno, a ver cómo van a poder luchar, pero bueno, ya se las ingenian para hacerlo, ¿no? Para eso está
eso es
el personaje principal.
Y luego ocurre una cosa volvemos a lo mismo. Si esta es la última película, a mí no me han resuelto el conflicto, porque a mí me interesa mucho que se vea que hay un conflicto que se termina cerrando. Estamos de parte de los Na'vi, ¿no? De casi todo el mundo, ¿no? Pero la idea es cómo el planeta Tierra al final va a tener que decir paramos ya, porque aquí no se puede estar, porque nos mutilan, ¿no? Cada vez que venimos, ¿no? Eso un poco lo que le pasa a Star Wars, y fíjate lo que te digo, en Star Wars siempre hay muchas películas que siempre acaban con una gran batalla, con una estrella de la muerte que explotar, ¿no? Y en el caso de esta saga de Avatar, pues siempre es un poco la lucha entre Jake Sully, sus hijos y el coronel este que no se muere nunca, o sea, es el villano de la primera que se reinventa en la segunda, pues, su ADN es colocado en un avatar y hace que sobreviva, y encima es que en la segunda su hijo entre comillas lo salva del agua, quiere decir que, ostras, invéntate algo nuevo, o sea, quiere decir que yo creo que capacidad James Cameron la tiene para inventarse algo nuevo dentro de este universo. Me gustaría saber, por ejemplo, si en el planeta Tierra hay algún tipo de oposición hacia lo que están haciendo los humanos en Pandora, si digamos también ha habido más exploraciones en el espacio y han encontrado otros lugares con vida y están haciendo lo mismo. Caramba, que hay, yo creo que hay mucho potencial aquí detrás que nos hace pensar mucho también en el concepto del colonialismo, ¿no? Porque también la película se ve muy claro, ¿no? El hecho de los seres humanos, cuando nos hemos cambiado de continente y encontramos un sitio nuevo, lo primero que hacemos es entrar con el yugo de la espada, ¿no? Esto se vio mucho en América, etcétera. Y luego también el hecho de darle armas a las tribus nativas que jamás han visto un arma, y que esto también dice mucho, ¿no? El hecho de repente provocar una evolución en el arte de la guerra bestial, ¿no?
Bueno, que eso también es en el fondo muchos westerns, ¿no? Los indios también, que de repente tienen un rifle entre manos.
Un rifle, exacto, esto lo hemos visto mucho, sí.
Sí. Quizás mejor que James Cameron cambie y deje Avatar ya, o se dedique a hacer otras cosas.
Pues
otros
no lo sé,
guiones, otras historias.
Tiene un proyecto de una novela que ronda por ahí, que creo que ha comprado los derechos, de la historia de un señor que sobrevivió tanto a la bomba de Hiroshima como a la de Nagasaki. O sea, es un señor que estaba en Hiroshima, pero se salvó de esa bomba, y luego se fue a Nagasaki y se salvó también, 2 días después. Y parece que ha comentado que podría ser su siguiente película, ¿no? Por lo tanto, si está dejando caer esto ya, es muy probable que él mismo se ha dado cuenta que ya está cansado, ¿no? De esta técnica que bueno, es una técnica que funciona bien porque lo trabajas todo en el estudio y apenas sales a exteriores, pero yo creo que como cineasta llegará un momento en el que se terminará saturando, ¿no? No sé, este juguete tan caro que ha creado, fíjate, sería mejor que dejara la historia de Avatar para otros cineastas, para otros directores, que otros siguieran explorando este universo. Yo creo que funcionaría bien. No sé, ya veremos a ver qué ocurre en el 29, ¿no? Ha dicho, o en el 27, no sé cuándo estrena la cuarta.
No sé, ya no me acordaré de las tres primeras, tendré que volver a hacer una maratón y no estoy para ello. Yo creo que de aquí 3-4 años ya no tendré edad como para ponerme a ver 9 horas de avatars y de muñequitos azules, no sé hasta qué punto. A nivel visual sí que es realmente, las primeras escenas son impactantes, ¿no? Con ese 3D que lo tienes, que no es que sea muy espectacular a nivel de efectos, ¿no? Porque no juega con los típicos efectos del 3D, pero sí que estás como inmerso dentro de la historia.
Claro.
Y es aquella aparición de aquellos barcos voladores en plan piratas, ¿no? Que aparecen allí tirados por unos animales que no sabemos qué son, y aquellas velas desplegadas. Imaginación hay muchísima, ¿no? Colorido hay muchísimo. Pero historia, ahí me falla el guión.
Sí. Es que él podría perfectamente haberse inventado un villano más potente y haberse olvidado ya de Stephen Lang, que es un grandísimo actor, pero yo creo que el ciclo ese de Jake Sully contra el coronel ya se ha perdido. O sea, ya tendría que haber terminado en la segunda película. Y aquí es un poco estirarlo, y bueno, te meten a este personaje de Ona Chaplin, que le da un poquito más de juego a la historia. De hecho, hay incluso alguna que otra escena un poco morbosa, ¿no? Un poco con cierto punto erótico, pero más allá de esto, pues la película la ves bien, porque a ver, no deja de ser un entretenimiento brutal, pero me da la sensación como que todavía me falta un capítulo final donde me cierren mejor las tramas y donde se olviden ya de los hijos de Jack Sully y que cuenten otras historias.
Sí,
que,
a mí el chaval este, el hijo del coronel, es que me carga un poco.
El hijo de Tarzán, sí, que llamo yo.
Exacto, sí. Sería un poco eso. Bueno, sí. Pues hará mucho dinero, seguro, porque es lo que tú has dicho, no se han estrenado películas tan espectaculares como Avatar en el último mes o dos meses, y esta película, pues con todas las salas y pantallas, seguro que hará una gran recaudación, con lo cual pues, tendremos Avatar de aquí un cierto tiempo. A mí ya digo, me aburrió la película, pero bueno. No sé si quieres comentar alguna cosa de algún otro estreno.
No, porque a lo que voy, estoy tan cansado de los estrenos últimos que ha habido que casi prácticamente no he pisado un cine. He visto mucho streaming, he visto muchas series de televisión, etcétera, pero lo que es el seguir el día a día de los estrenos semanales, pues es un hábito que ya he perdido. Fíjate, una cosa que yo llevaba a rajatabla, ¿no? El estreno del viernes y también iba al cine habitualmente los sábados, pues ahora he perdido ya ese espíritu, ¿no?
Hombre, pero hay películas pequeñas, entre comillas, como Valor Sentimental, como Blue Moon del Richard Linklater, películas estimables que se pueden recomendar.
Sí, sí, no, desde luego, que algunas de ellas recuperaré en plataformas digitales. Me apetece mucho ver también Frontera, esta película que además ha recibido bastantes nominaciones a los Gaudí, que me parece una historia bastante interesante. Pero más allá de esto, es que, no sé, estoy como muy desganado, ¿no?, de lo que llega a las salas, ¿no?
La de George Clooney, Jay Kelly también está muy bien.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, la tienes en Netflix. Bueno.
Ya iremos viendo.
Igual el próximo Avatar ya va directamente a Netflix, ¿no?
Pues vete a saber, porque como Netflix habrá comprado absolutamente todo ya, a lo mejor ha comprado incluso este programa en el que estamos hablando, pues entonces...
Bueno, si nos compran y nos pagan bien, no hay ningún problema. Estamos en
no hay problema, no, no.
Pero sí. No creo que Netflix pueda comprar Disney, ¿no? Digo yo.
Ahí lo veo más crudo, y más si al final compran Warner, claro, Warner y Disney han sido los rivales por antonomasia toda la vida, o sea, no lo veo claro, pero bueno, yo creo que las leyes de Dante y monopolio de Estados Unidos, que son muy rígidas, yo creo que al final frenarán estas imposiciones que está habiendo empresariales. Incluso ya ha habido voces desde el Parlamento, desde el Congreso de los Estados Unidos, en contra, ¿no?, de esto que está ocurriendo, porque si llega al final a producirse esta compra, Netflix tendría el 30, un poco más del 30% de lo que es la producción, ya no audiovisual, sino ya también ten en cuenta que dentro de aquí está también la CNN, o sea, es que hay muchos intereses de controlar también los medios de comunicación, ¿no? Y esto además en la época de Donald Trump, ¿no?, que estamos viviendo en Estados Unidos, pues es muy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, claro, ¿tú te imaginas un mundo donde solamente haya dos grandes corporaciones, por ejemplo, Disney y Netflix? O sea, es como un mundo irreal que al final yo creo que afectará al contenido y hará que no haya tanta variedad, que no haya tantos títulos que nos llamen la atención y que todo termine pasando por un mismo patrón, una cadena de montaje.
Ya.
Entonces, no sé qué ocurrirá, no lo sé. Esperemos que la cosa se resuelva de la mejor manera posible, pero ha habido muchas voces agoreras que avisan que esto puede ser el final de todo lo que hemos conocido en el mundo del cine. Yo creo que no puede llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bueno, iremos informando.
En contrapartida a las salas, pues bueno, por ejemplo, el Fenómeno se está ahora mismo reconstruyendo totalmente, sí. Con lo cual, bueno, de aquí dos, tres meses tendremos una nueva experiencia con la sala Fenómeno. No sabemos cómo será, supongo que positiva y realmente espectacular, ¿no? Y bueno, con los IMAX y otras cosas, pues supongo que lo que sí podrá continuar son las pequeñas salas, películas en VO tipo Renoir, Verdi, que también ampliará Verdi dos salas más, no sé.
Sí, bueno, Verdi acaba de celebrar su 100 aniversario, está de aniversario, por lo tanto es una sala, yo creo que es el último reducto de los irreductibles.
Y tanto.
Y tanto, ¿verdad?
Bueno, Francisco Javier Millán, muchísimas gracias por atendernos hoy, colaborar.
Un placer.
Y bueno, te gusta más Avatar que a mí, pero no hay ningún problema.
Salí más entusiasmado, menos quemado que tú.
Exacto, sí. Yo es que a las 2 horas ya tenía ganas de irme, pero no, me aguanté. Y bueno, esperamos ya tu nuevo libro, que supongo que ya debe estar preparándolo. ¿Lo preparas tú o tu Avatar?
O mi Avatar. Oye, ojalá pudiéramos tener estos bichos azules que hicieran nuestros propios trabajos.
¿Te imaginas? No, para eso ya está la inteligencia artificial, ¿no?
También.
Bueno, un libro sobre James Cameron, por ejemplo.
Sí, podría estar bien. Bueno, en la editorial Diablo Ediciones, que es con la que trabajo habitualmente, ya hay un libro de James Cameron. Además, creo que Juan Luis Sánchez, creo que fue el autor de ese libro, que está muy bien. Aunque, claro, solamente llega hasta el Avatar del 2009, no llega más allá. Estoy preparando otro con Diablo, un libro que lleva un poco atascado desde hace un tiempo, que está basado en, bueno, tocaré una de las sagas de terror que arrancan en los años 80 y que luego más adelante también hicieron nuevos remakes y nuevas películas. Y tengo también un proyecto de una novela. La novela la tengo casi acabada. De hecho, estoy estos días puliendo ya los últimos capítulos finales. Y bueno, yo que también tengo alma de creador, porque bueno, también soy realizador, he producido muchísimos cortometrajes y bueno, hice un corto, ¿no?, hace un par de años y siempre tenía una historia, una espinita clavada ahí que quería haberla construido como una película, como largometraje, y bueno, hacer cine en España es muy complicado, es muy difícil armar, y sobre todo cuando estamos hablando del género fantástico, y al final dije, pues bueno, para no tener enterrado el guión en un cajón, pues voy a hacer una novela, y es en lo que
una novela de ficción.
De ficción, sí, exactamente. No es ensayo, sería mi primera novela. Y sí que me tengo que quitar el estigma del escritor de ensayos, porque sí que es verdad que llevo 10 años ya trabajando en este género y ya me apetecía, ¿no?, lanzarme a la ficción. Así que bueno.
Bueno, pues muchísima suerte en todos tus proyectos y en el presente y en el futuro. Y nos vamos viendo de vez en cuando en algún pase de películas.
Seguramente. Nos vemos.
Un abrazo.
Vale, que vaya bien.
Un placer, hasta la próxima.
Adiós. La próxima. Y ahora chao. Escuchamos otro tema, en este caso saltamos uno, y vamos a escuchar el tema que va a compusar Mark Shaiman para la película The American President, que aquí va a titular El Presidente y Miss White.
Thank you.
I ja arribem a la fi del programa, també del programa Cinerama durant aquest any 2025. Tornarem al proper, al 2026, no?
Esperem, esperem.
Esperem que sí, que la salut i la loteria ens acompanyi, no? Per tindre calerons.
Això, a veure, la loteria.
I gaudir una mica més de la vida. I res, tot l'equip, l'Agustí, jo i la Conxita, us desitgem que passeu bones festes, bona entrada d'any i el millor per al 2026.
I el millor de cinema.
El millor de cinema i a nivell particular també. I ja, bueno, no, ens han quedat algunes pel·lícules aquí en el tintero, com se llama, però ja parlarem quan tornem a mitjans del mes de gener. Ara ens acomiadem en quin tema?
Amb Avatar.
Avatar 3. Fuego y cenizas.